Las 10, 9 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este primer martes de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Verás, poner unas elecciones el 23 de julio tiene sus inconvenientes y sus riesgos. Los inconvenientes los hemos vivido todos con el voto por correo, con el follón de las vacaciones y demás. Los riesgos los estamos sufriendo. Y es que si las elecciones no tienen un resultado claro, como ha pasado, la cosa se eterniza. 9 días después de haber votado, no tenemos aún claro por dónde va a salir esto. Bueno, no por dónde va a salir, sino cuándo va a pasar lo que pase. Desde el domingo 23 las opciones son las mismas. Feijóo ganó las elecciones, quiere gobernar, pero no tiene apoyos. Y Sánchez perdió las elecciones, quiere gobernar, pero tiende su mano a quien le dé sus votos. Tras el recuento del voto exterior, el PP le ha arrebatado un diputado a Sánchez. Los bloques de populares y socialistas están empatados a 171 escaños. Sánchez necesita a Puigdemont, como te venimos contando, pero en medio de todo esto, hoy ha aparecido Cristina Valido, la diputada electa de Coalición Canaria. Si la diputada Valido da su sí a Sánchez, la abstención de Puigdemont le valdría. Y eso quiere decir que la investidura le saldría un poco más barata. No mucho más barata, pero bueno. Hoy Valido ha estado en Mediodía COPE. Ha contado que no hay negociaciones formales, que hay conversaciones, tomas de contacto, y que el objetivo de Coalición Canaria es que no haya bloqueo institucional.
Nosotros hemos barajado la posibilidad del acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se conformara con extrema derecha o con extrema izquierda. El tablero cambia, las condiciones de contexto cambian, debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no.
Es decir, que si a Sánchez le hace falta un sí y es el único que tiene los apoyos necesarios, Valido dice que Coalición Canaria le daría el sí. Como digo, eso haría que Sánchez necesitara, entre comillas, solo la abstención de Puigdemont. Y esa es la novedad de hoy, un pequeño matiz. Como ha dicho la diputada de Coalición Canaria, hay conversaciones, hay tomas de contacto, hay tomas de temperatura. Aparentemente da la sensación de que no hay mucho movimiento, pero probablemente haya quien esté negociando ya sin luz y sin taquígrafos. Y mientras estamos pendientes de la investidura, hay algunas cuestiones que no deberían pasarnos inadvertidas, cuestiones que nos afectan muy, muy directamente. Estoy hablando, por ejemplo, de una cuestión como la sequía. La reserva de agua de los embalses vuelve a caer y apenas supera el 42% de la capacidad media. Ojo especialmente a la cuenca del Guadalete, en el sur, donde ni siquiera llegan al 20% de agua almacenada. La sequía tiene consecuencias directas en nuestra economía. Es más, tiene consecuencias directas en tu bolsillo. Te pongo ejemplos, de mayor a menor. Primer ejemplo, el gobierno andaluz asegura que la situación de sequía que atraviesa Andalucía le impedirá crecer este año, 2023, hasta el 4%. El objetivo, parece ser, es que crezcan el 1,9, pero si no hubiera sequía podrían llegar al 4%. Por eso lo que piden es que se construyan infraestructuras. Segundo ejemplo, la sequía y el calor están afectando de manera muy grave al olivar. Hay 300.000 familias viviendo de ese cultivo, ¿eh? La cosecha de aceitunas va a ser mala y la producción de aceite de oliva muy corta, por lo que el precio va a seguir subiendo. De hecho, ya hay quien dice que el litro de aceite podría llegar a los 10 euros. Esa subida de precios que venimos arrastrando en los últimos meses ya se ha dejado notar porque, entre otras cosas, ha provocado que el consumo se haya reducido en un 20% respecto al año anterior por estas fechas. Y tercer ejemplo. El calor y la sequía han reducido a la mitad la cosecha de melones y sandías. ¿Te ha pasado? Si has ido al supermercado, a lo mejor te han dicho no, solo uno. Porque no hay. Además, los melones se pagan en las tiendas a 3 euros el kilo y las sandías a 2,50. ¿Sabes cuándo pagabas por una sandía el año pasado? En el mes de agosto. 1,20. La mitad. Bueno, y esto por no hablar de los cortes de agua que se pueden empezar a producir en las próximas semanas si sigue sin llover. Es decir, que tenemos un problema grave que lo arrastramos desde hace tiempo, pero aún, como en tantas otras cuestiones, pues no buscamos soluciones. Vamos dejando pasar la vida. Ah, y una cosa más. El pasado viernes, yo mismo te contaba en esta linterna que Pedro Sánchez estaba ya en Lanzarote, en la Mareta, porque así nos lo decían. De hecho, si no recuerdo mal, te conté cómo era el palacete, que tenía acceso privado a la playa. Bueno, pues tengo que rectificar. Noticia de esta misma noche, la agencia EFE lo acaba de publicar hace un ratito. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha viajado hoy a Marruecos para pasar unos días de vacaciones con su familia. Sánchez, que ha viajado en un avión de línea comercial hasta el aeropuerto de Marrakech, ha aterrizado hace unas horas en esa ciudad para descansar con su mujer y sus hijas. Desde Moncloa dicen que se trata de un viaje estrictamente privado. Aunque inicialmente se especuló con que Sánchez se desplazaría a Lanzarote, las mismas fuentes explican que el jefe del Ejecutivo en funciones ha permanecido en Madrid hasta hoy. Dicho queda, no estaba en la Mareta. Desde hoy está en Marruecos. En un momento analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Fernando Jauregui y Agustín Peri.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Uy, ¿y esa voz?
Esta voz es del aire acondicionado del coche, por lo visto.
Si es que no se puede.
Intentaré mejorarla, pero no va muy allá, ¿no?
No se puede, hay que tener cuidado con estas cosas.
Esto es el verano, querido.
Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fíjate qué voz tienes.
No, pero no te preocupes porque tu voz es inigualable, o sea que y absolutamente reconocible con
cada vez
o sin
más,
aire acondicionado.
Cada vez más inigualable.
No. Son muchos años ya escuchándote, o sea que no hay ningún problema.
Oye, si os parece, empezamos por Sánchez. Un breve comentario. Como acabo de comentar, yo el viernes dije, así nos lo decían, que estaba en la Mareta, en Lanzarote. Bueno, pues no. Se ha ido hoy a Marruecos.
Bueno, les gusta que metamos la pata. Pero esto de la Mareta, yo creo que incluso alguna fuente oficial de la Moncloa lo había dicho. Que se iba a la Mareta y que no iba a moverse de allí, que no iba a tener el habitual despacho con el rey en Marivent, y que, vamos, sé que lo han dicho porque naturalmente lo sé, pero en fin, lo dijeron sin micrófonos y bueno, les gusta que nos equivoquemos. De todas maneras, pues bueno, si ha estado en Madrid y es verdad, sí, pues, y se va a Marruecos, pues también me parece muy bien que se vaya a Marruecos. Ya se iban Felipe González, Felipe González se llegó incluso a decir que tenía una casa en Marruecos, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo que pasa es que tampoco se demostró eso nunca. En Tánger decían que tenía la casa. Bueno, pues nada, ahí está. De todas maneras, a mí lo que me parece muy mal es que abdique de algunas necesidades, diría yo, o de algunas obligaciones que debe tener un presidente del gobierno. Una de ellas es entrevistarse con el líder de la oposición. Lamento mucho decirlo. Este es el único país de Europa, hasta donde yo sé, donde el líder de la oposición y el presidente del gobierno no se han reunido durante casi un año. O a lo mejor más de un año ahora mismo. No soy capaz de hacer la cuenta.
Hombre, yo creo que esté en Marruecos, a mí no me parece tan bien, porque no creo que la situación ahora mismo, tanto política como personal, dé para esto. Si lo ha hecho, si ha elegido de todos los múltiples destinos a los que podría ir, ha elegido Marruecos, me parece que lo que denota es un poco ese, con lo que Cuartango dice, ¿no?, el narcisismo casi patológico del presidente del gobierno, ¿no? Es decir, se siente fuerte, se siente respaldado porque esa mayoría social que se aglutina alrededor suya como un mesías de la nueva progresía, pues hace que se sienta validado, reforzado y empoderado. Entonces, ¿qué forma mejor de provocar ciertos movimientos y ciertas tensiones que irte a Marruecos cuando estás bajo sospecha, ¿no?, desde Pegasus, ¿no? Bueno, yo creo que busca también un poco eso, ¿no?
Bueno, un poco de provocación hay ahí.
Claro,
ahora
claro.
Que lo dices, pero ahora iba yo a hablar de Pegasus, pero ahora que lo dices tú, un
claro,
poco de provocación
esa,
hay.
Esa actitud, y luego absolutamente de acuerdo contigo, es decir, ya la respuesta de la carta tenía un punto macarra, que al que es muy dado, Sánchez, a la respuesta al líder de la oposición y ganador de las elecciones. Y ese tono de, bueno, de los viejos del lugar y de la gente que vivió tiempos mucho mejores en este país y que contó esos tiempos mucho mejores de la gran coalición, pues bueno, no será. Eso fue, pero no volverá a ser. Desde luego nunca lo será con Sánchez de presidente del gobierno, porque los problemas o los temores son diferentes. Es decir, a Sánchez no le asusta, sino que se siente cómodo. Su zona de confort es el independentismo. Es algo muy llamativo que un presidente de un gobierno de una nación que se llama España se sienta más cómodo con el independentismo, con Otegi sí, que con Feijóo. Pero esta es la realidad que tenemos. Y entonces él, ahora, como tú retuerce el lenguaje, ahora habla de esa mayoría social, la amplia mayoría social. Yo creo que la mayoría social independentista nada tiene que ver con la extremeña o la manchega. O pensaba yo eso antes de estas elecciones.
Agustín, yo te diría una cosa. El entusiasmo de Sánchez en este vídeo que nos ha... Que, por cierto, oye, los periodistas hemos dejado de existir ya, porque ya los unos se comunican por vídeo y los otros con el silencio absoluto. O por Twitter, perdón, X. Por X.
Por lo que sea.
Ahora se llama X.
Sí, sí, no, pero que por eso te digo, que por lo que sea, o sea, menos...
Pero con todo menos, oye, menos que... Oye, no ha pasado casi nada en este país como para que se nieguen a hacer unas sendas ruedas de prensa donde podamos preguntar y hasta repreguntar, ya, maravilla de maravillas. Es que me parece que estamos perdiendo absolutamente nuestra función social, que es hacer intermediarios entre la fuente y la ciudadanía. Entonces, claro, si la ciudadanía se tiene que contentar con un vídeo que demandan desde el PSOE, o con un Twitter que te mandan desde Génova. Bueno, yo la verdad es que me parece que estamos desnaturalizando nuestra misión. Se está desnaturalizando nuestra misión.
Pero, Fernando, porque los periodistas, o bastantes periodistas, no estamos a la altura de este gobierno. No sabemos interpretarlo, no sabemos trasladar los mensajes. Por eso a nosotros, por ejemplo, no nos llevan de viaje, ¿no? Porque no estamos capacitados para viajar.
Eso a la ABC,
A la ABC. Otros sí lo están.
Otros llevan. También es verdad que a la ABC tampoco van, por ejemplo, algunos señores de Vox.
Sí, últimamente porque, no, porque se enfadan cuando les preguntas.
Porque se enfadan cuando tú les preguntas.
Le haces una pregunta básica, que es decir, tenemos esta información, confírmenosla, entonces se ofenden.
Pero esto es una malísima situación. Es una situación que lesiona a la democracia, porque los medios de comunicación, salvo en la época de Trump, que yo recuerde, en los medios de comunicación tienen una función social y democrática que jugar, y no la estamos jugando porque no nos están dejando jugarla. Y a mí me parece que esto es gravísimo, gravísimo. Y ahí estoy incluyendo también al señor Feijóo, que está en un silencio hermético, postal, en un silencio postal, pero que no tiene ningún contacto con los medios en estos momentos. Me parece que está cometiendo un error brutal, de verdad.
El problema de Feijóo yo creo que es que en este duelo y en el estado de shock en el que vive, yo creo que todavía no sabe qué mensaje, o sea, no quiere aparecer para que no le pregunten precisamente por Vox.
Pero si están dando distintos mensajes.
Sí, pero unos son por la mañana y otros muy diferentes por la tarde.
Pues claro, te digo distintos.
Claro.
Y por la noche porque no dan ninguno, pero si los dicen también serían distintos. Esto me parece que es un
error. Bueno, pero piensa que la campaña que hemos vivido, que hemos padecido, ha sido una campaña de lonas y de mensajes tuiteros. O sea, hasta ese punto hemos degradado no al oficio del periodista, sino a la misión del votante. Es decir, el votante lo contentas o lo manejas o lo pastoreas a base de poner una lona un día uno, otro día otro y cuatro tweets. O sea, nos hemos vuelto una España epidérmica y que evidentemente no... o quieren que pintemos muy poco los periodistas, porque los periodistas tenemos que ser de determinada manera. Es cierto que también hemos chiringueteado un poquito los periodistas, eso es cierto.
Pero yo
recuerdo, o sea, yo a lo mejor era muy friki, pero yo me quedaba por la noche para ver La Clave, porque me daba claves y porque escuchaba a los sabios. Y ahora mismo parece que estamos en un periodismo de trinchera que lo que ha hecho es copiar la trinchera que se traslada desde el gobierno, y eso es un error.
A veces nuestros debates, Agustín, parecen debates de políticos.
Sí, totalmente, totalmente.
Y eso es terrible, porque estamos escorados en un sitio o en otro, agarrados a una verdad o a otra. Pero si es que, bueno, yo, luego si me deja un minutín de Rubén, hablaré de una tercera vía posible.
Ahora te, hay ahora terceras te cuento vías, porque quiero
porque
ir a
es
eso.
Que las vías estas únicas es que están agotadas. Es que esto no puede seguir estando así ni un minuto más, la verdad. Pero bueno.
Vamos precisamente a eso, porque hay una cuestión. Yo en los últimos años a Fernando Jáuregui siempre le recuerdo diciendo gran coalición, gran coalición, gran coalición. Mejor ocasión que esta tras los resultados de las elecciones, o sea, el 80% del voto está en los dos grandes partidos.
Bueno, tú ahora mismo haces una encuesta, hay una encuesta por ahí funcionando del BBVA que dice que el 57% de los españoles quiere un acuerdo. No sé si es gran coalición, un acuerdo entre los dos grandes partidos.
Por lo menos
partidos.
Que se sienten, como decía Nicolás Redondo Terreros.
Y luego pues hay un 20-tantos% que ni sabe ni contesta porque son gente que no tiene una opinión formada y en contra pues una inmensa minoría, mucha minoría. Pero, a ver, yo en estos días estoy oyendo hablar mucho a gente en círculos, sobre todo, iba a decir jurídicos e incluso judiciales. Estoy oyendo de retorcer un poco el artículo 99 de la Constitución, que es un artículo muy mal redactado, dicho sea de paso, porque no acota lo suficiente las posibilidades. Y el artículo 99 de la Constitución, que es el que habla de las consultas del rey con los partidos políticos para proponer un candidato a la presidencia del gobierno, una de las cosas que no dice, aparte de que no habla de plazos de tiempo, las consultas estas se pueden, se podrían, en teoría y constitucionalmente, se podrían prolongar durante meses o años. Pero bueno, eso no va a ser así, evidentemente. Pero tampoco dice el artículo 99 que el rey tenga que necesariamente proponer a alguien que sea parlamentario, que haya ganado o por lo menos que se haya presentado a las elecciones. Expresamente no lo dice. Y yo he preguntado a uno de los padres de la Constitución y dijeron, es que expresamente no queríamos decirlo.
Tú quieres a Draghi, bribón.
Yo creo que la solución Draghi en un momento determinado salvó a Italia. Agustín.
Sí, totalmente.
Salvó a Italia. Ahora, ponte aquí a proponer un Draghi. Uf. Al primero que propusieses lo matarían los dos. Los dos y todos los demás, claro. Yo creo que aquí es imposible ese tipo de solución. Pero el brete en el que se va a encontrar al rey, solamente para decidir a quién va a encargar primero la formación de gobierno, intentar la formación de gobierno, ese brete ya va a desgastar a la máxima institución que tenemos en España.
Pero Sánchez,
y al rey no se puede desgastar con esto.
Pero Sánchez ya ha hecho algo muy descortés y en esa línea de desgastarlo, que es ese vídeo desde Ferraz. Hombre, si tú le dices al rey que tú te vas a adelantar sin ser la fuerza más votada, es porque tú tienes ya algo atado. Ya has hecho las cuentas, has apuntado en el cuaderno y te salen. Entonces, pero no lo dices. Hombre, yo creo que lo mínimo, que es verdad que está muy mal redactado ese... No es que esté mal redactado el artículo 99, sino que no preveía una situación
es que
como
pobre,
que este país
pobre,
llegaría hasta ese grado
el pobre
de...
padre de la Constitución, como iba a imaginar que íbamos a llegar
claro,
a esta
este
situación.
Grado de absurdo y casi berlanguiano, ¿no?, de país que tenemos ahora, que es un poco de chirigota. Pero Sánchez, cuando hace este movimiento, es un movimiento, además, justo después de la carta, es un movimiento en el que sitúa al rey en la conversación, cuando el rey no debe estar en la conversación, porque el rey en nuestra monarquía, en nuestro sistema de gobierno, está por encima en este caso. Es decir, entonces, cuando lo hace ya, es lo que comentaba antes con Marruecos, una actitud prepotente, soberbia, narcisista. Ahora mismo él se siente como, se vende como el pacificador del norte, ¿no? Es el que ha podido acabar con Braveheart, ¿no?, con el independentismo, cuando en realidad él no ha domesticado el independentismo, lo ha empoderado, ¿no? Lo ha subsumido como una parte.
Mira lo que ha dicho Aragonés hoy.
Claro,
ahora vamos a los socios.
Claro,
y vamos a hacer un repaso.
En ese contexto, Fernando, ¿cómo podemos plantearnos? Ojalá. Pero es que tú estás pidiendo unos políticos que ya no tenemos.
Pero ahora mismo, Agustín, ni Feijóo, evidentemente, ni Sánchez tampoco, tienen la seguridad de que van a poder ser investidos. Y ambos tienen la seguridad de que la legislatura, en el caso de que resultasen investidos, será corta e infernal.
Sí.
E infernal. Entonces,
y carísima.
Y carísima. ¿Por qué tenemos que pagar todo esto? Es que, a ver, y te voy a decir una cosa, la Constitución todavía permite un cierto margen de maniobra al rey, más en sus silencios que en sus previsiones, más en sus silencios. Y yo no te digo yo que esto vaya a ser posible, porque tú sabes que Felipe VI es un hombre prudentísimo, que no se la jugará en un envite de estos, pero oye, fíjate lo que te digo, que yo creo que ahora mismo a lo mejor sería lo mejor, buscar una figura, un tecnócrata, un técnico, que haga un gobierno de amplio espectro, un gobierno transversal, y que, oye, en el curso de 2 años arregle algunas normas legislativas, incluyendo la normativa electoral, dicho sea de paso, que permita que la estabilidad del país sea mayor. No podemos afrontar ahora 2 años más de inestabilidad. Digo 2 años porque no, estoy seguro que la legislatura no se completaría, pero serían 2 años muy malos, empezando por la última parte, las colas de la presidencia europea. Yo es que estoy aterrorizado con todo esto, pero, de verdad.
¿Y tú a quién verías? Ya que estamos en este periodismo de fabulación desideratum.
A cualquier persona que tú señales ahora, y hay muchos nombres circulando, tú lo sabes además.
Sí.
A cualquier persona que tú señales ahora mismo, ese está muerto.
Sí, no hay que poner la negrita en el periódico.
Tú ahora dices, a ver, Luis de Guindos, que es del que uno de los que se habla. No, es del PP, ese no puede ser. Luis de Guindos es una figura muy estimable, dicho sea de paso. Yo qué sé, Tomás de la Cuadra Salcedo. Estoy hablando de ejemplos locos, pero unos del PP, otros del PSOE. ¿A quién traemos? No sé, a un periodista, oiga. Alguien habló de Iñaki Gabilondo en una ocasión. Si los periodistas todavía servimos para estas cosas también, si servimos para ser reinas...
Las veces que los periodistas se han metido en política, la lista de dictadores ha sido muy amplia. Tengamos cuidado con eso.
Vamos a centrarnos, estamos hablando de los socios, ahí queda la solución Draghi que propone Fernando, que como dice, si no se ponen de acuerdo en si se llaman por teléfono,
se van a poner de acuerdo en si a Luis Garicano le hacen presidente del gobierno.
Por ejemplo, pero bueno, y un pequeño apunte sobre lo que decíais del rey, de Felipe VI. La verdad es que el pobre llevó un papelón,
Pero el papelón, fíjate, yo creo que esta monarquía la está sacando adelante con nota.
Sí, sí, por eso te digo, fíjate,
es muy complicada.
Todas las cosas que le han pasado.
Pero es que el examen cada día es más complicado,
claro, Agustín. Pero el problema es que tú tienes un presidente que te pone trampas, lo que te comentaba antes. Ese vídeo era innecesario, salvo que fuera pues una machada... de eso, de un machirulo de polígono, que es en lo que está derivando Sánchez. Entonces necesitaba ese salir ahí y mostrarse como ganador después de que nos mandara de vacaciones.
Sí, bueno, pero no solo es Agustín. Ha tenido que lidiar con la situación de su padre. Tuvo que salir en octubre del 17...
Que no ha sido pequeña, tampoco.
No,
El espectáculo de las regatas Sanjenjo-Mallorca no está mal.
Tuvo que salir en octubre del 17 a decir, oiga, que esto es España y la soberanía popular...
Y mira lo que ha hecho el presidente.
Claro, pero que te quiero decir que ha tenido muchas pruebas.
Sí.
O sea, es un poco... no sé si es una analogía correcta, pero es como las 12 pruebas de Asterix.
Vale,
porque está rodeado de gente.
¿Te imaginas? ¿Tú crees que...?
Pero Asterix tenía la poción mágica,
Sí. Pero Fernando, ¿tú crees que este país está preparado para que, por ejemplo, el rey se metiera en el berenjenal de coger a estos dos, llamarlos a consulta, o al orden, en este caso, y decirles, venid aquí los dos, chavales, venid. Voy a hablar con vosotros y me vais a poner en un papelito los nombres que me sugerís.
Y una vez se produjera eso...
Sé que podría hacerlo, pero... ¿Tú crees que este país está preparado para eso, que yo aprendería?
Pues no lo sé, Agustín. Para mí me está preparado este país es para que el enemigo público número uno del Estado, te lo voy a decir otra vez, el enemigo público número uno del Estado sea el que solucione la continuidad o la estabilidad del gobierno.
Pero es que eso no es una decisión.
Estamos preparados.
Pero eso no es una decisión del de Waterloo, es una decisión del presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene muy fácil que el enemigo público del Estado, que coincide en el nombre, no tenga nada que decir en estas elecciones. Lo tiene tirado. Y tú lo sabes. Es decir, salir ahora mismo, mañana, otro vídeo, desde Marrakech, si quiere, y diga, no cuento ni quiero los votos de Puigdemont. No tengo nada que negociar, ni mesa de diálogo, ni absolutamente nada. Bueno, mientras eso no ocurra...
Oye, como negocie con la señora Canaria, ya lo tengo.
Oye, y el segundo enemigo público del Estado es Aragonés, no nos volvamos locos. O sea, que un presidente autonómico que te pide un referéndum y te dice que le pagues la fiesta...
Pues mira, precisamente vamos a hablar de los socios y vamos a empezar por Aragonés, que ha salido este mediodía y le ha escrito la carta a los Reyes.
Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Al que le ha escrito el discurso, lo del déficit de infraestructuras en Cataluña, no.
Bueno, pero o sea, fíjate no. Que cuando se quiere hacer entender, abandonan al catalán y hablan castellano. Cuando se trata de pedir pasta, la piden en español.
Os decía que una de las cosas que comentaba es el déficit fiscal. Una de las opciones es que el Estado asuma una quita de la deuda de Cataluña a través del FLA, de ese fondo. Algo que no gusta, evidentemente.
No olvides contárselo eso al valenciano,
claro,
a la extremeña, al castellano manchego.
Bueno, pues esta mañana...
Es que esa quita del Estado es lo que dice Fernando, es que esa quita es a ti y a mí.
No olvides contárselo a todos.
Esta mañana, en Televisión Española, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuperaba el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura. En la legislatura pasada, saben ustedes que hicimos varios intentos para intentar llegar a un acuerdo y no hubo el clima necesario, puesto que se está en posiciones de máximo por parte de los diferentes territorios, lo que imposibilita llegar a un acuerdo y llegar a un consenso.
Lo que decíais, se le dice a los extremeños ahora no, y el tren no, porque es que hay un déficit de infraestructuras en Cataluña.
Montero miente, porque lo que ha pedido Aragonés no es una reunión con todas las autonomías, ha pedido una negociación bilateral,
efectivamente,
es decir, de Estado a Estado, que es como ellos consideran. Por lo tanto, lo que decía Fernando, lo que nosotros opinemos o dejemos de opinar en el resto de España le va a dar igual, le vamos a pagar la fiesta.
No.
Eso es lo que pretende.
Ahí es donde discrepamos. Yo creo que esto no va a ser fácil.
No va a ser fácil.
Están hablando de una reconstrucción del Estado.
Un repensar el Estado.
A ver, repensar el Estado no se puede hacer desde la escuadra y el cartabón de un sótano sin luz en la clandestinidad y sin con nocturnidad y alevosía. Eso no se puede hacer. No sería democráticamente tolerable.
Fernando, no se puede hacer porque en el Senado, afortunadamente en este caso, tiene mayoría el Partido Popular.
Doce autonomías que son de elección
del PP. Pero empezamos con el rollo asimétrico, confederal y todo este...
Pues te van a decir que no, 12 autonomías te van a decir que
ahora mismo, pero tienes un tribunal constitucional que te puede decir que sí a determinadas cosas, que eso también es otro...
Que diga lo que quiera. ¿Qué quieres? Estamos ante una posible rebelión de las autonomías. De una parte importantísima de las autonomías, mayoritaria de las autonomías. Es que a veces pienso que yo, de verdad pienso que nos estamos volviendo locos en este país. Estamos abriendo todas las espitas del gas y un día de estos alguien encenderá una cerilla. Esto no puede ser.
En ese camino estamos hace, no sé, cuando tú hacías tus crónicas políticas hace 10 años, ¿tú lo hubieras imaginado?
No, ni hace dos semanas.
No, pero tú sabes a qué me refiero.
Sería más complicado esto.
Era más complicado. Bueno, pues imagínate ahora, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba en El Mundo, que era un criajo, y un día en una reunión de estas que me quedé, me debí confundir de despacho, acabé en el despacho de Pedro Jota. Y me dice, ¿tú qué? Y me apeló a mí, que era el más jovencito. ¿Y tú cómo ves esto? Yo le dije, yo veo una balcanización de España. Bueno, yo estaba recién casado con una navarra, hijo de andaluz, hijo de gaditana. Y dice, ¡ah, eso es una gilipollez! Y digo, bueno, pues me has preguntado, ¿qué me preguntas, Pedro? Digo, para mí, asistiremos a la balcanización. Y yo creo que estamos en un proceso de balcanización en el que nosotros solos nos estamos metiendo de una manera absolutamente absurda y única y exclusivamente por la necesidad de un presidente, de un gobierno y de un partido que dejó de ser socialista obrero español hace muchísimo tiempo y que encima, además, insisto, ahora se siente en posesión de la verdad porque cree que ha sido, bueno, cree no, lo considera cierto del todo, absolutamente avalado por las urnas, cuando lo único que ha hecho es agitar una caricatura que es lo que se ha convertido Vox, que es un partido coartada, un partido que sirve para estas cosas, es decir, para que el Partido Popular no consiga un resultado mejor del que está previsto y que él se erija como
el de Godiva. Esto que lo sabemos tú y yo lo podía haber pensado el señor Feijo también.
Bueno, y también lo podían
meterse en ambigüedades
podían haber pensado los votantes que en las autonómicas le castigaron y que lo lógico, lo natural es que le quieras castigar en las que tocan, que son las generales, y no lo haces porque has convertido un molino en un auténtico dragón.
Los votantes no se equivocan por principio, no podemos decir se equivocan porque no se equivocan.
Yo sinceramente creo, a ver, evidentemente hay que respetar y se respeta, por supuesto, cualquier elección, pero sí considero que los votantes tienen que tener un poquito más de poso a la hora de votar.
Hijo, pero esto es lo que...
No, evidentemente, estas son las reglas y este es el juego.
Estas son las reglas.
Y cada uno utiliza los
Tienes una normativa electoral que no te facilita la formación de mayorías nunca y te facilita la desestabilización del país, y durante 40 años no hemos sido capaces de cambiar esa normativa electoral,
que en 40 años
que salió, se ha hecho, ¿eh? Claro. Salió de lo que salió, pero salió por lo que salió. Salió porque había que salir de una dictadura centralista.
Sí, pero no se ha hecho ni con mayorías absolutas, ni uno pero, ni
claro,
otro.
Efectivamente. Claro, ¿no? Ahí tenemos ese trabajo, hay que hacerlo. Pero ese trabajo implica una cosa absolutamente imprescindible, un cierto entendimiento entre el PP y el PSOE.
Pero tú crees ahora
que nunca está más lejos. Está más lejos que ahora.
Sí, pero tú ahora mismo crees que es el PP el que está más lejos del entendimiento o es Sánchez.
No, yo creo que ni siquiera el PSOE, yo creo que es Pedro Sánchez, que está empeñado en una cruzada personal de muy difícil resolución, además, porque esto le va a costar muy caro, pero también nos va a costar muy caro a todos nosotros, ¿sabes?
En cualquier caso, una de las costumbres que tengo de vez en cuando es leer historia, y viendo todo esto, que me he acordado de Pi Margall, en la Primera República, que cuando dimitió, presentó la dimisión y se le atribuye la frase de: señores, estoy hasta los mismísimos de todos nosotros, ¿no?
No es Pi Margall, ¿no?
¿No? ¿No es Pi Margall? Creo que sí, ¿eh?
No. Es, te lo diré, pero no es Pi Margall, no. Pero bueno, sí, había un primer ministro, catalán, por cierto, no era Pi Margall, pero...
Perdona, Figueras.
Figueras. Que dijo: señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y a continuación cogió un tren y se marchó a París.
Se fue a París, exactamente.
Siendo primer ministro, adiós. Bueno, pues esto.
¿Y en esas estamos? En esas estamos porque unos estamos cansados de los políticos. Los políticos entre ellos están cansados los unos de los otros. Se sientan, pero no se sientan. Los que se tienen que sentar, no se sientan. Los que no se tienen que sentar, piden. Es que esto es muy complicado, ¿eh? Bueno,
es muy complicado y es muy peligroso porque lo que se nos viene encima... Es que en algún momento vamos a tener que pagar la fiesta. Y la fiesta hay que pagársela a Europa. Y es una fiesta muy cara. Es decir, los fondos europeos, no todos son a fondo perdido. Tenemos que devolver una grandísima parte. Tenemos el gasto en pensiones, ya es 12.000 millones, creo, ¿no?, mensual. 120.000 millones de deuda. Y eso en algún momento estallará. El problema es que a nosotros nos sujeta a Europa porque tenemos un tamaño y somos una parte del PIB mucho más alto de lo que era Grecia en su momento.
Hombre, es que nosotros nos vamos al carajo y
se va al carajo la mitad de Europa.
Lo que pasa
es
que en Europa,
pero
aguantaron una vez el envite, que fue el de Luis de Guindos, cuando se estaba hablando si rescatar o no rescatar a España. Luis de Guindos precisamente utilizó ese argumento. Sí, dijo, si nos rescatan a nosotros, detrás van todos.
Sí, pero tú imagínate el contexto de lo que hablaba antes Fernando, de una negociación bilateral con una parte del Estado, mientras el resto está en armas, lógicamente, porque dicen, oye, ¿por qué a este le perdonas lo que no me perdonas a mí? Porque este es el malo, yo soy el bueno. Y lo tienes, y mientras tanto tienes que pensar en que tienes que devolver un pastizal a Europa. En un país, en un estado debilitado, como sería el español. Bueno, pues yo creo que esa situación, y cuando además en la educación no se fomenta, que yo que soy infinitamente más joven que Fernando, pues
tampoco
yo... Bueno, déjame, este es mi momento. Hombre, yo lo que aprendí de gente como los mayores, como mi abuelo, como los políticos de entonces, ¿no? Mi abuelo fue ministro en aquel momento. Y lo que te transmitían era un servicio al Estado, no servirse del Estado. Ahora mismo la fase en la que estamos es la supervivencia de un tipo en la Moncloa a costa de lo que sea. Peligroso, jodido.
No, pero es lo que es peligroso, si me dejas un segundo, Rubén.
Un segundo, que tengo aquí unos mensajes que están preparados.
Nada más, lo que es peligroso es que estamos poniendo a la jefatura del Estado, que es la máxima institución del Estado, en un serio brete, porque hay una parte de las dos Españas que le va a acusar de apoyar a la otra. Esto inevitablemente va a ocurrir si no salimos si no hacemos la cuadratura del círculo. Perdona, sigue.
Pues voy primero los mensajes, pero luego, ¿os acordáis del estado de alarma? ¿Sí, os acordáis de esas cosas? Pues luego vamos a hablar de consecuencias de aquello. Ya veréis.
Me acuerdo de aquello.
Bueno, pues ya veréis.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Fernando Jauregui y con Agustín Peri. Os decía que si os acordabais de aquello del estado de alarma, estábamos tranquilamente en casa y por la pandemia decretaron un estado de alarma, que se prohibió la movilidad, se prohibieron un montón de cosas. Bueno, pues esto sigue teniendo... Sigue dando coletazos. Mira, hace unos días conocíamos la noticia de que el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, había sido condenado a pagar 5.400 euros por un delito de desobediencia grave a la autoridad. ¿Sabéis por qué? Porque durante el estado de alarma decidió no enviar al juzgado ningún abogado de guardia durante ese primer estado de alarma, simplemente por motivos de seguridad. Es cierto que esto incumplía un requerimiento judicial, pero ahora la magistrada del juzgado de lo penal número 15 de Málaga considera probado que tomó una decisión personal traspasando los límites. Vamos a hablar precisamente con Francisco Javier Lara. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué tomó aquella decisión en ese periodo tan complicado con la pandemia? Hay que recordar que estábamos bastante asustados, no había material de protección, era una situación compleja.
Bueno, pues lo primero que tengo que decir que no fue una decisión mía, fue una decisión de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está integrada por el decano y 15 diputados más, y fue una decisión de un órgano colegiado adoptada por unanimidad, en la que valoramos las circunstancias en la que una magistrada, en concreto, de instrucción 10, del juzgado 10 de lo penal de Málaga, pues dijo que los abogados pues tenían que ir al calabozo a asistir a los detenidos. Y la Junta de Gobierno, el Colegio de Abogados, en aquel momento, pues en aquella circunstancia donde morían en España más de 1.000 personas todos los días, pues entendíamos que no deberíamos ir a los calabozos sin medidas de protección, sin ninguna medida de protección. Y cuando ya además lo estábamos haciendo en Málaga, tanto en Málaga capital como en los partidos judiciales de la provincia, lo estábamos haciendo por videollamadas, por videoconferencias, por WhatsApp, por llamadas de teléfono, hacíamos la asistencia a los detenidos, tanto en los centros de detención como en los juzgados, lo hacíamos de esa forma, pero esta magistrada dijo que no, que los abogados teníamos que ir al calabozo, y la Junta de Gobierno, el Colegio de Abogados, entendió que no, que si no había medidas de protección, pues no íbamos a ir a los calabozos, y la magistrada pues apercibió al decano, me apercibió a mí, de que si no lo hacíamos así, pues podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, y yo dije que prefería sentarme en el banquillo a mandar a mis compañeros al matadero. Y curiosamente, pues me vi sentado en el banquillo y ahora pues me veo condenado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Con aquella decisión garantizaba la asistencia a los presos, pero no se garantizaba, porque no la tenían en ese momento garantizada, la seguridad, los abogados.
Ninguna medida de seguridad. Es más, las mascarillas que utilizaban los jueces en los juzgados de instrucción de Málaga fueron donadas por el Colegio de Abogados. Y así se lo hice ver yo al juez de instrucción cuando me tomó declaración. Se lo dije en mi declaración. Digo, señoría, quizá usted no sepa que la mascarilla que usted utilizaba en aquella época, cuando no había mascarillas en España, cuando no se podían comprar mascarillas porque no había, el Colegio de Abogados de Málaga, por los contactos que teníamos, conseguimos de dos farmacias de la provincia de Málaga, conseguimos encontrar mascarillas y donamos a los jueces de instrucción, a través de la presidenta de la audiencia provincial, donamos mascarillas. Y decía, si ni el Ministerio de Justicia ni la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía le han proporcionado medidas de seguridad a ustedes, que son los magistrados, ¿qué medidas de seguridad iban a tener los abogados de oficio en los calabozos? Pues que sepa usted que la mascarilla que usted utilizaba se la había donado al Colegio de Abogados. Pero bueno, pues esa era la circunstancia, y a pesar de eso, pues decidieron procesarme, y a pesar de eso, pues han decidido condenarme por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Pero es verdad que no había ninguna medida de seguridad, ni en los juzgados ni en ningún sitio. Hay que situarse en ese contexto donde íbamos a comprar con guantes, con mascarilla, el que no tenía mascarilla, con un trapo, con lo que fuese, protegiéndonos. Llegábamos a nuestra casa con las bolsas de las compras, desinfectábamos las bolsas antes de ponerlas en la encimera de las cocinas. Bueno, pues ese era el contexto. Ese era el contexto de miedo, de pánico, de histeria, de incertidumbre, de desconocimiento, donde el que cogía el COVID, el que se contagiaba, se moría. Y bueno, abogados de oficio no es una cosa abstracta y genérica. Son abogadas embarazadas, abogados que viven con personas mayores, con ancianos, con niños pequeños, con personas de riesgo. Y esa era la situación. Y nos decían, no, ustedes tienen que ir al calabozo a entrevistarse personalmente con los detenidos. Detenidos que en aquel momento, si los que cumplíamos las medidas de seguridad que nos decía la autoridad sanitaria nos contagiábamos y morían, pues aquellas personas que estaban detenidas era porque no cumplían esos mínimos protocolos que establecía la autoridad sanitaria, y no podían mandarnos al matadero, y así lo decidió la Junta de Gobierno, y bueno, pues la justicia decidió que el decano se tenía que sentar en el banquillo, y han decidido que me tienen que condenar. Y así son las cosas.
Pues Francisco Javier Lara, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, simplemente quería contar esta historia para que veamos que lo que ocurrió no hace tanto tiempo, Fernando, que sigue ahí, sigue teniendo consecuencias.
Sigue teniendo consecuencias, pero yo, fíjate, en este caso, y que me disculpe el señor Lara, no soy capaz de tomar una posición, porque es que me acuerdo de cómo vivíamos allí en aquellos momentos, pero me acuerdo, señor Lara, y debo decirlo aquí ahora, de muchos compañeros míos y compañeras mías que iban a donde nadie quería ir, armados, eso sí, de una mascarilla y de un micrófono, a los hospitales para cubrir la información. Esto es verdad. No me quiero poner de ejemplo, yo no iba, no quiero poner de ejemplo a mis compañeros, no quiero hacer una cosa corporativa, pero creo que básicamente España cumplió con su deber en ese momento. Sinceramente.
Don Fernando, yo hemos hablado en alguna ocasión, yo tengo máximo respeto por usted, por su trayectoria y por quién es.
Creo que incluso he presentado un libro en el colegio con usted,
Fernando. Sí. Coincido con usted, Fernando, en que hay determinadas profesiones que cumplieron un servicio esencial y básico para la ciudadanía. Los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la prensa. Es verdad, ¿eh?
Las cajeras de superficies.
Sí, pero había servicios públicos como el nuestro que se podían prestar de manera telemática. Entonces, había servicios que no. Un enfermero, un médico, un periodista, un policía. Había servicios que no se podían prestar de manera telemática, pero el nuestro sí se podía. Entonces, las instrucciones que había en ese momento era que todo lo que se pudiese prestar sin riesgo de contagio, había que hacerlo de esa forma. Y el vuestro no se podía. La asistencia sanitaria no se podía. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se podía. Pero el nuestro sí se podía. Se podía hacer por medios telemáticos, por videoconferencia, por Zoom, por como se hacía en muchísimos juzgados y en la mayoría de los juzgados y en la mayoría de los centros de detención. Se podía hacer una asistencia al detenido, se podía hacer por medios telemáticos. Entonces, que una jueza dijese, no, los abogados al calabozo, que es donde tienen que estar, porque confunden la independencia del Poder Judicial con el, aquí se hace lo que yo digo, porque este es mi juzgado y este es mi cortijo, y aquí se hacen las cosas como yo digo, eso es un error, fue un error. Y es verdad que había profesiones y trabajo, como hacían los transportistas, los reponedores de los supermercados, las cajeras de los supermercados, los periodistas, los médicos, los sanitarios, pero el nuestro se podía hacer. Entonces, cuando no se podía hacer, había que hacerlo. Pero pudiendo hacerse, ¿qué necesidad había de poner en riesgo a personas?
Sí, entonces, ya le digo que yo soy incapaz.
Cuando no había más remedio, pues había que hacerlo.
Ya le digo, don Francisco Javier, que yo soy incapaz de tomar una postura en esto, ni quién soy yo para juzgar nada. Simplemente le digo que han sido unos momentos muy difíciles, que la memoria selectiva los hemos olvidado, pero en fin, algún día se escribirá la gran historia de todo aquello lo que ha pasado.
Pues Francisco Javier Lara, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, simplemente queríamos hacernos ecos de esa sentencia y muchísimas gracias por atendernos esta noche.
No, gracias a vosotros, como siempre, gracias a los medios de comunicación, porque siempre, para lo bueno, para lo malo, siempre estáis ahí para contar lo que ocurre, para narrar lo que va aconteciendo, que al final formará parte, como dice Fernando, cuando pase el tiempo, con la perspectiva del tiempo, se podrá ver lo que pasó y lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que nunca debe volver a pasar. Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Fernando Jauregui, Agustín Peri, tengo dos temas. A ver sobre qué queréis hablar. ¿Sobre Navarra o sobre la visita del rey Juan Carlos?
Que elija Fernando.
A mí me divierte más la visita del rey Juan Carlos.
Bueno, pues el rey
Juan... Ya estábamos hablando de su hijo.
Sí. Pues Juan Carlos I ha abandonado Galicia rumbo a Abu Dhabi. Ha pasado allí casi una semana en Sanjenjo. El emérito llegó a Vigo el miércoles pasado. Ha sido su tercera visita a España desde que estableció su residencia en aquel país. Y camino del aeropuerto de Vigo, ha bajado la ventanilla del coche y ha dicho que, bueno, que va a volver muchas veces.
¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? En septiembre. A ver si el tiempo acompaña más. Buen viaje, don Juan Carlos.
Vuelve pronto.
Bueno, bien, pero si es que a esto hay que darle normalidad.
Es que esa es la cuestión. No sé, Fernando, ¿no crees que habría que normalizar esto de una vez?
Que lo normalicen ellos.
Sí, bueno, bien.
Que lo normalicen ellos, ¿no? Quiero decir, lo que no es normal es que venga el padre del rey actual, que fue jefe del Estado durante 40 años en este país, y venga como clandestinamente, que no se vea con su hijo, que dé la impresión de que hay una rencilla entre ellos, que casi parecía un duelo de regatas. Yo, sinceramente, yo soy monárquico, por supuesto, y lo digo, y creo que la monarquía es una institución esencial. Nada que debilite la institución monárquica es bueno. No creo que en esta época postelectoral de gran agitación política en el país, el rey Juan Carlos debería haber venido. Creo que no debería haber venido. Hombre, me dices que tenía que haber venido por una cuestión de salud, tenía que haber venido por una cuestión de Estado, para participar en una regata, aunque la haya ganado. Bueno.
A ver, yo creo, yo coincido con lo que dices, yo creo que la normalidad hay que darla en la parte política, pero los primeros que la tenemos que dar somos los medios. O sea, la cobertura que se da a que el padre del rey salga a navegar en Sanjenjo es casi los papeles del Pentágono. Entonces, y yo creo, sinceramente, que ya esa parte, entiendo la primera vez, porque yo participé como el que más de eso, pero yo creo que ya está, o sea, ya está, ya no tiene más historia. Me parece mucho más relevante, efectivamente, y donde hay que poner en todo caso el acento, no es en el recreo que ves en ciertos programas, como dice, no, está navegando, se acerca, se monta en el velero, sale, lo pagó no sé quién en el año tal, cosa que todo el mundo sabe. Bueno, en vez de en el hecho cierto de que lo que no hay es una normalidad familiar, porque no la hay. Lamentablemente, y eso me parece la mayor tragedia que a la que podemos asistir cualquier persona de bien, es una familia rota, no diré desestructurada, pero es una familia rota, en la que la infanta Elena exhibe su cercanía a su padre y su absoluto alejamiento a su hermano, en el que la
y a su cuñada,
y a su cuñada, en la que la reina Sofía pues se va a Motril. No hay, Maribén no es una residencia de verano de una familia real, de la familia de Felipe VI sí, de la familia Borbón no. Entonces ese problema solo les corresponde solucionarlo o no a ellos, y eso se tiene que ser tratado en el estricto ámbito.
Pero,
familiar,
Agustín, que estemos hablando de esto en un momento en que, oye, España vive una crisis política.
Pero eso es culpa tuya, podríamos haber hablado de Navarra, que hay mucho de la ciudad, no has querido.
Pero es que Navarra nos queda mucho recorrida todavía, no te creas.
Tonto, Pamplona.
Y además, sí, esto, claro, tú te sientes ahí un poco navarro, pero
totalmente.
Yo creo que este tema es un poquitín más universal. Y a mí me parece que el hecho de que estemos, de que esto siga siendo noticia, de que la llegada del rey emérito y la nunca pasada por la zarzuela para saludar a su hijo sea un hecho incontestable.
Pero eso,
hombre, pues no es bueno.
Pero es sintomático de la degradación de la que hablábamos antes. Es decir, este es un país que se está, siento ser tan deprimente,
apocalíptico,
pero es un país en estado de disolución, de deterioro absoluto.
Tampoco,
¿no? No, pero sí vive un proceso en el que parece que todo nos importa poco, ¿no? Entonces se va deteriorando y hay algunos que se regodean en ello, ¿no? Entonces yo creo que la única manera de solucionar al menos la parte oficial, que no es la familiar, que es la oficial, es decir, que don Juan Carlos venga cuando quiera y como quiera. Es decir, porque no está detenido, no, a fecha de hoy no ha cometido ningún delito. Podemos pensar que sí, nos puede haber cometido.
Pero no es cualquiera, no es cualquiera, Agustín.
Claro, pero
Juan Carlos resulta que es el padre de un señor que es el jefe del Estado en este momento y un gran jefe del Estado, dicho sea de paso, sí, me parece a mí.
Totalmente.
Esto no podemos desconocerlo.
No se desconoce.
Como desafiante. Yo es que entiendo que hay un punto de desafío. Ahora,
fíjate, yo más que desafío, y con todo el respeto, porque yo también soy monárquico, hay un punto de pataleta, de rabieta, de ahora me enfado y no respiro.
Sí, sí,
y a mí eso es lo que me entristece, porque yo soy muy monárquico y también era juancarlista, ¿no? Y a mí eso sí me da pena, porque el peor ocaso y el peor final para un rey que ha dado tanto y que ha sido tan ejemplar en muchas cosas y tampoco en otras, no puede ser peor. Es decir, esta corte de los milagros,
totalmente,
este grupo de algunos, no todos, pero algunos de titireteros, de voceros que hablan en su nombre.
Uno de ellos, ¿sabes que es compañero mío de colegio? Uno de ellos no, él. Máximo.
Vale.
Pedro
vale.
Campos es compañero mío de colegio.
Podido cocina. Entonces,
unas cuantas anécdotas.
Claro, a mí, fíjate, creo que ellos mismos deberían ser los primeros que ayudaran a que esto no pareciera lo que parece, que es un acto un poquito casi de sálvame, ¿no? Y me parece lamentable que una figura como la del rey Juan Carlos acabe siendo la comidilla de tertulias de cuarta. Y en eso también tampoco ayudan mucho esos pseudo cortesanos.
No puedo estar más de acuerdo, no tengo nada más que decir. Si lo quieres ahorrar tiempo, Rubén,
no tengo
nada que añadir a esto que está diciendo Agustín.
Vamos a aprovechar el minuto y medio que nos queda, porque Fernando, tú has visto a Agustín un poquito poquito de freno.
Alfari, respeto a Alfari, por favor.
Entonces, para animarle la moral, vamos a poner Alfari, que hace que él se venga arriba. Ya ha defendido en muchas ocasiones que antes del reggaetón él prefiere Alfari.
Mil veces.
Y vamos a ver si se anima, porque la verdad es que me habéis dejado una tertulia un poquito, porque entre lo que va a venir con...
Hijo, es que no, oye, perdona, que lo que vamos a es falsear los hechos.
No, no, totalmente.
Tienen días muy complicados, que deberían entre todos solventar, muy complicados. Eso es la verdad.
Y
muy
tú, difícil. Con la experiencia que tienes, que has estado tanto tiempo ahí en el Congreso, Fernando, ¿ves un atisbo de que en algún momento alguien... En un momento de lucidez se pueda sentar con alguien y a partir de ahí surja algo?
Solo hay una persona que puede sentar a alguien con alguien.
El rey.
Y hablábamos desde el principio de ella. Yo creo que el rey tiene que... A ver, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Críticame. El rey tiene que extralimitar un poco sus funciones en este caso. Es decir, no puede ser un mero oyente de lo que le digan los que quieran asistir a la zarzuela, que por cierto, muchos de los que van a apoyar la formación de un nuevo gobierno no van a asistir a la zarzuela porque no quieren saber nada con el rey. Muchos, no, tres grupos, me parece. Caray, después de eso, ¿qué quieres que te diga? Alguien tendría que decir algo. Y no tenemos mucha gente que lo pueda decir. Y yo creo que tenemos un buen rey, muy respetado, muy por encima, tiene un respeto y un prestigio muy por encima de cualquier político, muy por encima, que debería decir algo. Esto de que no rey, de que recibas una carta, te niegues a hablar con el líder de la oposición, no haya diálogo, el señor del PNV se niegue a hablar con unos, el otro con los otros, el otro no habla nunca con la prensa. Este mundo de silencios no puede seguir, es muy malo.
Pues vamos a ver, porque nos espera un verano largo y da la sensación de que la situación se puede prolongar más allá del mes de agosto. Fernando Jorge, buenas noches. Un placer, como siempre.
Oye, a lo mejor hemos sido un poco apocalípticos, pero la culpa la tiene Peri.
Siempre.
Agustín Peri, buenas noches.
Un abrazo, Fernando.
Agustín, un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedan 10 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Editorial.
Cadena COPE.
El mes de julio se cierra con la Jornada Mundial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Por primera vez en 20 años, el último informe publicado por Naciones Unidas consigna que a raíz de la pandemia el número de víctimas detectadas ha descendido. No se trata de una buena noticia, sino de las dificultades que las fuerzas policiales y judiciales han tenido para intervenir, así como de la impunidad registrada a lo largo del mundo y especialmente en los países de origen. Súmese a eso que las guerras, los conflictos sociales, políticos y la pobreza, entre otros, son el terreno fértil para los grupos dedicados a la economía criminal. Como vienen arrojando los datos año tras año, las mujeres y los niños son mayoritariamente víctimas de explotación sexual, mientras que se registra el aumento del número de víctimas varones a medida que van apareciendo nuevas formas de explotación. No hay un solo país en el mundo que a día de hoy esté libre de este grave delito. Las sociedades deben y pueden luchar activamente contra este delito en la medida en que adquieran mayor conciencia y sensibilidad hacia las víctimas. Los gobiernos deben y pueden reforzar los mecanismos de prevención, identificación y detección, invertir en la mejora de las